I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we saw seeing
deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. 3:30 hasta las 4. Les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Ayer se vivió un derbi intenso como todos los derbis. Son intensos, son especiales. Suceden cosas que habitualmente en un partido con una carga emocional distinta no pasan. Y ayer en la primera parte hubo de todo. Empezando por las expulsiones de los dos capitanes, ahora hablaremos de ellas, la expulsión de Jorge Pulido, rigurosa, pero más roja que amarilla, y la expulsión de Zapater, muy rigurosa, pero más amarilla que roja. Así lo vivimos nosotros en la transmisión.
Amarilla, sí. Amarilla para Pulido, llega tarde en esa entrada, así que ¡roja! ¡Roja!
La expulsión de Jorge Pulido que, bueno, pues marcó claramente el encuentro. En aquel instante, el aficionado del Huesca se temía lo peor. Ayer, por cierto, récord de asistencia en toda la historia del fútbol en Huesca. Nunca antes, casi 8.500 personas habían acudido a un recinto deportivo a ver al Huesca. Ni a ningún otro equipo de la provincia. Récord histórico ayer. 8.443, me parece que es la cifra exacta. Todos los aficionados se temían lo peor con la expulsión del capitán Jorge Pulido. Y todavía se pusieron peor las cosas cuando un minuto después marcó Bebé para el Zaragoza. Fue el único disparo a puerta, por cierto, del Zaragoza en todo el partido. Ese. No hubo ni uno más. Sin embargo, el colegiado López Toca, de tan buen recuerdo para el Huesca, recordemos que fue el colegiado del ascenso en Huracán, en Valencia, frente al Huracán Valencia, de segunda B a segunda, el del ascenso a primera división en Lugo, el del ascenso a primera división en Alcoraz contra el Numancia, vamos, que López Toca no se nos ha dado nada mal, al contrario, ayer fue protagonista con estas expulsiones, decidió expulsar también a Zapater, como decía, en un juego peligroso, bastante riguroso, y con 10 jugadores cada equipo, llegó el gol de Obeng.
Para Rubén Pulido. Pulido, entregando para Ratiu. ¡Ratiu dispara! ¡La, el balón queda muerto! ¡Obeng! ¡Gol!
Así lo vivimos en el tiempo de juego Huesca en las retransmisiones en Rock FM. Y se acabó. Volvió a decidir el rival que no iba a pasar nada más, pero lo peor es que también el Huesca no quiso demasiado nada más. Iba a decir otra cosa, pero es que volvió a suceder lo mismo que podemos decir el pasado lunes frente al Racing de Santander. A mí me queda la sensación que el Huesca volvió a pecar de falta de ambición. Con 10 para 10, con un Zaragoza que renunció completamente al ataque. Me cuentan que en ese vestuario del Real Zaragoza se dijo al descanso que no pase nada más, que no pase nada más. Pues el Huesca no lo supo aprovechar. Y en ciertos momentos dio la sensación que a Cuco Ziganda también le bastaba el que no pase nada más, tirando por tierra las remotas opciones que tenía de disputar playoff. Claro, imagínense, de haber ganado en Santander, no era descabellado, ¿verdad? De haber ganado el derbi. Ayer el Zaragoza de los, ahora entraremos en debate, de los visitantes más flojitos, que han pasado por el Alcoraz este año, el Huesca se habría puesto a 5 del playoff, con un Albacete que tiene un calendario complicado y va a menos, Burgos dudas, Cartagena siempre se desinfla también al final y tienen peores calendarios. Estaríamos entrando en la recta final donde dijo Luis Aragonés, pasan las cosas, las últimas 10 jornadas de liga, y el Huesca estaría a 5. Entraríamos en un programa verdaderamente distinto al que vamos a hacer hoy. A 9 del playoff el Huesca, a 9 del descenso, en tierra completamente de nadie. Y un apunte más. Se habla de la deportividad, que sí la hubo. Entre las dos hinchadas, el respeto que hubo en la explanada del Alcoraz cuando se retiraron las vallas y una vez que estaban ya los dos equipos en el estadio, se hermanaron bebiendo en la terraza y no hubo ningún affair, absolutamente nada reseñable, cero incidencias. Pero tampoco engañemos, no fueron cero incidencias. Me consta que en el vestuario del Huesca hay un enfado tremendo, empezando por el entrenador, Cuco Ziganda, cuando se bajó del autocar y le dijeron absolutamente de todo los aficionados del Zaragoza que ya estaban allí. Ziganda está enfadadísimo por esa circunstancia. Entendería que durante el partido, las pulsaciones, fuera de casa, es fútbol. Y todo vale, tristemente. Cada vez menos, por cierto, y menos mal. Pero que se baje para entrar a su estadio, al Alcoraz, y que se oiga, hijo de para arriba, de ahí para arriba, Ziganda no lo entendió. Y se enfadó muchísimo. Y tampoco lo entendió el capitán Jorge Pulido. Tampoco vale todo. Y menos con el partido acabado. Y menos en tu estadio. Haciendo el ritual que siempre hace Pulido, que es, con sus pequeños, saltar al césped y jugar unos minutos con el balón, reflexionar de lo que ha sido el partido. Es su momento, su liturgia. Y que los 200 aficionados que quedaban por el protocolo en la grada, insisto, todo el estadio vacío, gritaran Pulido, muérete, delante de una cría de 4 años. Y eso que no vaya a quedar reflejado en ningún acta, porque el partido estaba acabado. Eso no es cero incidencias. Eso es denunciable. Y aquí, desde luego, lo vamos a hacer, porque estábamos presentes solo los periodistas, solo los compañeros que estábamos en las cabinas de prensa. No quedaba absolutamente nadie más en el estadio. Y a Pulido, por cierto, no solo le molestó, le apenó muchísimo, le avergonzó. Y aunque esté curado de mil espantos ya como profesional y que se ha oído de todo, en su estadio, con sus críos sobre el césped, es bochornoso. Hola, Miguel Barruenga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo Barante? Respecto a esto último, es cierto que hay muchos puntos en los que meter el tenedor esta tarde, pero yo no entiendo por qué el protocolo de seguridad dicta que haya que esperar tanto, cuanto media hora, para desalojar a los aficionados del Real Zaragoza, cuando, corrígeme si no es así, Pablo, no se ha hecho con los del Levante, que eran más, no, además, en esa zona visitante.
No, pues porque aquí habría un protocolo de riesgo, claro. Sí.
Y cuando ese riesgo no se desarrolló...
¿Alguien está hablando? Abrimos
sí,
micrófono.
Sí, estaba cero por aquí.
Sí, no...
Y cuando ese riesgo, por ser partido de riesgo, como se le quiera calificar, no se trasladó a los prolegómenos. Es decir, si no hubo incidentes en la entrada al campo... Y me consta que las aficiones estuvieron juntas. ¿Por qué los va a ver a la salida?
Sí. Bueno, esto, Miguel, viene de protocolos y es por antecedentes. Hubo un partido en el que la salida en el
pues
cerro...
Para eso, pues para eso está la Policía Nacional.
En el cerro se encontraron. Bueno, pero el cerro tiene árboles, tiene, o sea, es un, por la explanada con 10 policías nacionales controlas las aficiones, en el cerro es imposible. Entonces, lo que no quería es que por la parte de atrás, que pasó una vez, hubiera... reyertas, por así decirlo.
No hay reyertas, pero hay este episodio bueno, vergonzoso.
Sí, pero no, la culpa no va a ser ahora del protocolo. O sea, la culpa es de los aficionados que no tuvieron los dos dedos de frente para en el Día del Padre, Pulido con su familia, no pudieran... fue lamentable. Es verdad que fueron 4 o 5 gritos y se callaron, pero Pulido no les hizo ni el más mínimo gesto, ni más mínimo caso. Pero yo entendería que hubieran dicho, pues Pulido tonto o yo qué sé, por la expulsión o por alguna... Pero de verdad, hay límites que no se pueden traspasar y ellos los traspasaron.
Completamente de acuerdo. Sí. ¿Hablamos de fútbol?
Sí, mejor. Esto es una vergüenza, pero bueno.
Expulsiones. ¿Os parecieron justas las dos? ¿Ninguna? ¿Una?
Pues yo, sinceramente, la de Zapatero no la llego a ver. Si le hubiera tocado, si le hubiera hecho, pues eso, si hubiera, ya se puede considerar agresión o lo que quieras. Pero pienso que es un juego peligroso que es tarjeta amarilla, es una imprudencia y es tarjeta amarilla. ¿La de Pulido? Pues la de Pulido, lo primero de todo es que no se puede admitir que hagas esa entrada en medio campo. A un jugador que está de espaldas, en medio del campo, con ninguna posibilidad de... No. No puede ser.
Sí. La de Pulido para mí es sobre todo porque está el árbitro encima y a mí en directo me pareció una exageración, pero repetida, pues es que lo que es. Y para mí la de Zapatero muy
no
rigurosa.
Te discrepo, Bercero, pero ayer ves en el Clásico entradas iguales, ¿eh? Y no se saldan con rojas.
Sí, sí, yo creo que si hubiera sacado amarilla tampoco.
No, no, por eso.
Yo iba a argumentar, en esa línea, que para mí ninguna de las dos... Yo no voy a expulsar a ninguno de los dos.
Escucha, y hay un matiz que lo dice muy bien el entrenador visitante, que lo dice en rueda de prensa, y es que es mejor sacar, ante la duda, sacas la amarilla y el VAR te corregirá si es otro color y la vas a ver.
Pues Fran Escriba tiene razón allí.
Pero si la sacas directamente ya no hay posibilidad de error. Entonces, la verdad que es verdad, en las dos jugadas él estaba a un metro. Es decir, él no dudó en ningún momento y es su criterio y es complicado de...
A ver,
y
creo que sí puede entrar el VAR a la inversa, ¿eh? O sea, sí puede, sí. Si saca una roja y luego... Sí, lo que pasa es que tiene que ser una...
Moralmente no lo hacen nunca. Porque
no, sí lo hacen. No, que sí, Bercero. Lo que pasa es que tiene que ser una cosa, un error flagrante.
Claro.
Y cuando el árbitro interpreta en las dos acciones, claro, la gente del Zaragoza dice, hombre, no es lo de Zapater, ¿por qué no entró el VAR? Porque el árbitro estaba delante, consideró roja y contacto hay. Por lo tanto, el VAR no tiene ninguna prueba.
Y es que el balón está en juego.
Es interpretación, también. Es interpretación de la agresión.
Exacto, es interpretación. El VAR no puede.
Y 24 horas después de la jugada, yo sigo pensando que hay una ley de la compensación en la roja Zapater. Sí. Que si no expulsa a Pulido, no expulsa a Zapater. Y de hecho, el Zaragoza, acabamos de contar que va a recurrir esa tarjeta.
De hecho, yo oí las declaraciones de Zapater y dijo que cuando lo vio venir, dice, sabía que le iba a sacar la roja. Después de lo que había pasado con Pulido, sabía que se la iba a sacar.
Pues torpeza de Zapater también, ¿no? Evita hacer ese tipo de acciones.
Sí, es una imprudencia.
Y eso pasa aquí, hubiera pasado en otro campo, que no tiene nada que ver con es decir, son, al final los árbitros no dejan de ser personas y eso se queda allí y lo hubiera pasado en cualquier campo. O sea, no es porque...
y consecuencia, creo que le va a caer solo un partido, porque en el acta López Toca redacta que va Pulido a la disputa del balón.
Sí.
Eso siempre es un...
Correcto,
no,
por ahí.
Es un partido.
Ahí está la duda también
se pierde Villarreal.
Sí, pero además es verdad. Yo estoy tengo claro que el problema es que llegó tarde. No fue en ningún momento intencionado ir a por el tobillo.
Por eso podía haber quedado una amarilla.
Y era tarde.
Exacto. Es que en la propia redacción de la acta está la trampa. Que puede ser interpretable y decir, pues si va a disputar el balón, saca la amarilla. No sé.
Yo más que a quedar si es amarilla, roja, lo que sea, yo en las dos apunta una imprudencia de los dos jugadores. En las dos.
Innecesarias.
Exacto.
Sí, porque no es el último hombre para evitar un gol, es que son acciones fuera de peligro.
No, ni Zapater tiene posibilidad de llevársela claramente, iba con el pie allá arriba, que podía haberse llevado una cabeza tranquilamente. O sea, que son imprudencias que la han pagado con una tarjeta roja.
En todo caso, me reconoceréis que con la expulsión de Pulido y inmediatamente el gol de Bebé, por la única mala acción de Ratio en todo el partido, que vuelvo a demostrar que este chico está para primera división, porque es un escándalo físico, un escándalo de desborde, es un escándalo hasta ya de posicionamiento, o sea, que es lo que ha ganado del año pasado a este. Con el gol de Bebé, con el 0-1 y uno menos, nos temíamos lo peor, nos temíamos otra goleada.
Y yo entiendo que nada más perder a Pulido, entiendo que Ziganda buscase ubicar otra defensa a Rubén Pulido, pero no entendí tanto el hombre sustituido, que fuese para mí el que estaba siendo mejor.
¿Qué habrías hecho tú ahí en esa acción? Porque en la transmisión dijimos podía haber retrasado a Timor y no hacer ningún cambio.
Es que yo me debato entre no hacer ningún cambio o retrasando a alguien a esa posición.
O quitar a Juan Timor, Carlos, ¿no?
O esperar al descanso y ver, vamos a ver cómo tengo unas piezas del tablero situadas.
Sobre todo
y decido en el descanso para meter ya a alguien o no en el minuto 46.
La clave es para mí sacar a un tío frío.
Es que quitas al mejor.
Que lleva sin jugar ayer mucho tiempo, o sea que no tiene una confianza exagerada. Que ha estado, entre comillas, discutido, lo sacas frío, tal como estaba el partido en ese momento, en ese córner, yo creo que es una temeridad. Espérate, aguanta, piénsatelo, reflexiona y luego toma la decisión.
De hecho, es lo que hizo Fran Escriba cuando expulsaron a Zapater. Es un minuto más próximo al descanso.
A mí lo que más me chocó fue sacar a Joaquín. La verdad, sí. No me esperaba que sacara a Joaquín.
No conozco a nadie que no haya dicho esto, ¿eh? O sea, es que el momento que está Joaquín...
Joaquín no se lo tomó mal, ¿eh?
Y que,
no, para el carácter no, que tiene Joaquín, sí.
Pero
se lo tomó mal el cambio.
Que Joaquín sea siempre el primer el primer relevo. Cuando tenemos a Juan Carlos, que no lo está haciendo mal, pero que podría tomar algún día la decisión contraria. Y no conozco a nadie que haya defendido el cambio de Joaquín.
No, porque es que hasta el momento era el jugador más desequilibrante.
En la cabeza de Ziganda ayer era o quitar a Joaquín o quitar a Oveng. Y no iba a quitar a Oveng. O sea, era quitar a un delantero. No,
pero yo creo que lo que sí que discrepo un poco es que en lo de Ratio, el único error, Ratio, hasta después del gol, no se centró en el partido. Tuvo, o sea, las cuatro primeras acciones...
Sufrió con Bebé, ¿no?
Fueron cuatro errores.
Sí, con Bebé sufrió hasta que le tomó la medida y obviamente cuando Zaragoza dimitió del partido con la expulsión de Zapater, pues ya no tuvo tanto trabajo.
El problema de Huesca es que no tenía elementos como para remontar un partido contra 11. Si ya nos cuesta atacar con 11, pues atacar con 10 iba a ser.
El Huesca Bercero no remonta un partido desde hace 3 años en primera división contra el Granada. 3 años, que no remonta un partido.
Pero es verdad que con nuestras bandas, o sea, ellos tenían a Juliano totalmente solo, aislado, o sea, imposible que hiciera nada. Y nosotros, solo con el empuje de Valentín en las bandas.
Sí, la banda es a Valentín Ratiu, lo mejorcito. Pero vas cojo.
Y Obeng, claro, pero con eso Obeng estuvimos más cerca. Yo creo que el Cuco no fue más valiente porque pensó que con eso le iba a valer. Pensó que en una jugada de esas. Pero claro, es que es confiar todo a la pegada de que llegas.
Pero había.
Y que el desgaste físico de varios jugadores. Mira, hay dos jugadores que en el minuto 70, si no antes, bajan mucho las prestaciones, que son Juan Carlos y Gerard Valentín. Por mucho que tengamos mucha fe nosotros a Gerard Valentín y Zigan exclusivamente en Juan Carlos. Pero es verdad que bajan el... Aprovecha los 5 cambios. Cuando vas a por el partido en el minuto 86, ¿qué mensaje mandas a la gente?
Malo, malo, muy malo.
Mensaje de que yo, realmente no vas a por el partido,
¿verdad? No, y que los cambios fueron muy tarde para mí también.
Parece que Ziganda se quedó un poco paralizado de no saber qué hacer, 10 contra 10.
O sea, pero tuvo tiempo para pensar, que Amar Mateu lo puso a calentar en el 35.
Y no tardó mucho en cambiar. Y lo sacó. Y normalmente cuando tardas en cambiar...
Lo sacó la gente para que sacara el córner.
En el 78 lo sacó, por lo menos.
O sea, y en el 35 ya estaba calentando. Quiero decir que no es decir, no supo... Hombre...
Es que son lecturas. Hacía ratos que el Huesca estaba volcando mucho el ataque por la derecha, claro, con Ratio y Valentín.
Claro.
Pero por la izquierda no llegábamos con nadie, porque Juan Carlos se tira al medio. Pues ponme a Mateo allí y abrimos las bandas bien y abrimos el campo.
No lo entiende nadie.
Hay cosas. Y al final igual. O sea, prescindimos de medio campo porque lo prescindimos. ¿No quieres correr riesgos? Pues vamos a poner balones desde atrás a la gente de arriba, a la gente grande. Algo pasará, algo puede pasar. Vamos a probarlo.
Con Carrillo ya hay un tema, Miguel, ya se puede hablar de que hay un tema Carrillo.
Yo pensaba en él también.
Sí, en esos ha perdido totalmente... Sí, Carrillo y Soco son dos jugadores que han perdido absolutamente la confianza.
Algo hay con Carrillo.
Tres partidos que...
Tiene que haber algo.
Él lo negó en sala de prensa, se le preguntó, ¿pasa algo con Carrillo? Dijo no.
Es que va a preguntar, pero, le vas a preguntar por quién sea y te va a responder lo mismo.
Siempre. Claro, pero no es real, ¿no? Estamos todos de acuerdo.
Son muchos partidos en los que Kanté sí que ha tenido protagonismo, tanto de titular como del banquillo. Ayer vuelve a calentar y Carrillo ni siquiera calienta. Que dice, no, saco los dos y luego tomo la decisión. No, es que directamente no calienta.
Ya. Un Zaragoza ayer tan menor, con 10 jugadores en igualdad de condiciones y con el recuerdo todavía reciente y amargo del 3-0 de la primera vuelta, a mí la segunda parte de la Huesca ayer no me pareció de recibo, me pareció demasiado conservadora. En la línea de partidos atrás, en la línea de Santander, por ejemplo, sí, pero ayer no era el día. Ayer era el día para, por una vez...
Lo que pasa es que los datos le dan la razón, la razón entre comillas, que hubo más disparos que cualquier otro partido.
Sí, a ver, en las estadísticas son claramente del Huesca, son 16 tiros por 4 y a puerta me parece que 7 contra 1 el gol de Bebé.
Sí, pero está el dato.
Pero los tiros de Timor...
La calidad de los disparos, la situación, la
jugada... Sí, es que esta estadística...
¿Quién lo hace?
Me refiero que te puede sacar
pecho. La mitad son de Timor, ¿eh?
Que te puede sacar pecho en ese sentido, es decir, que llegamos.
Pero yo hablaba esta mañana, con el vestuario, ¿no? Con gente del vestuario del Huesca. Y preguntaba, ¿no? Pero que a mí me da la sensación que somos poco ambiciosos. ¿Tenéis vosotros la misma sensación? Me decían, a ver, primero los jugadores tenemos más responsabilidad de lo que vosotros pensáis. Tampoco es que Cuco ayude demasiado, esto lo deduzco yo, pero que los jugadores también se ponen culpa de terminar de ir a por los partidos. Pero luego la reflexión está clara, es ayer, entre no ganar y perder, sí, bien, vale, te llevas, no te ha ganado el Zaragoza, peor sería que te hubiera ganado el Zaragoza otra vez, ¿no? Pero clasificatoriamente nada, a lo que voy. Suficientemente, me parece importante, era ayer ganar, o dar esa alegría, arriesga, que si luego no te sale bien, pierdes, pues no es ningún drama.
Pero es que para mí tampoco era tanto riesgo ir a por el
para mantener aquí el empate, digo, Mozo, sí. para que al final se diga, no, es que es tan valioso el punto que no merece la pena. Pues no, si no, te has ganado con 41 puntos, ahora 42, te has ganado la posibilidad de ir con más ambición a por el Zaragoza y darles alegría a tu gente, que ha llenado el estadio por primera vez en su historia, 8.400.
Y que el leitmotiv
que te sale mal, te van a aplaudir igual.
El leitmotiv de toda la semana previa había sido el 3-0 de la Romareda. ¿Dónde está después la reacción a ese 3-0 sobre el campo?
Pues y ninguna. Más en la sala de prensa, está en la sala de prensa previa. Ahí es donde está la intención, porque luego...
Pero el problema para mí no es el derbi. Para mí el problema es que en Gijón, en Ibiza y en Santander es cuando demuestras que no hay ambición. El derbi es un partido mucho más complicado que es un partido más aislado. Pero es que llevamos cuatro partidos que se han quitado el día del Levante. La ambición es que no sea,
lo que decía Pablo. Es que sacando dos puntos más, o cuatro que hubiéramos sacado con esas victorias, claro, pues estaremos hablando de otra cosa. Pero ese puntito te lo da ese punto que estamos pidiendo de ambición y de arriesgar, claro. Pero bueno, que ayer no hubiera sido tanto riesgo porque al final solo estaba Juliano arriba. Claro. A ver.
Esa falta de ambición se traslada incluso al discurso. Voy a rescatar otra vez lo que dijo Ziganda en la previa de Santander cuando Marc Mateu había dicho lo de, oye, playoff, ¿por qué no? Y le enmienda la plana y le dice, eso lo que le preguntaríais vosotros a Marc Mateu para decir el playoff. Pues no.
Pues no, señor
Ziganda. El entrenador
Ziganda,
tiene que ser
más ambicioso
en ese momento. Claro. Oye, pues vamos a ganar a Racing y Zaragoza y ya veremos después a dónde llegamos. Pero vamos a intentar ganar esos partidos. Di eso, no digas, eso es lo que le preguntaría a vosotros para que hablara del playoff. Pues no, es que por lo menos vea por, al menos de palabra,
no
vea
quiero
por la victoria
comparar,
en esos dos partidos.
No quiero comparar porque es muy distinto, por favor. De hecho ya me lo quito de la cabeza la comparación. Pero esa falta de ambición de Cuco en esa rueda de prensa previa a Santander de la que hablas, Miguel, se puede trasladar a el Chisco del año pasado, acabado el partido precisamente contra el Dero y diciendo no sigo el año que viene porque no he cumplido el objetivo. Y matemáticamente había opciones. Hombre.
No sé.
Y se le recordaba a Ziganda que es que el año pasado lo hiciste con el Oviedo. ¿Por qué no lo vas a repetir este año?
El argumento
ya directamente
de...
él quita las puertas. Claro, pues, ¿cómo se va a ilusionar el aficionado si el primero que no ilusiona es... Chico, vende la moto.
Exacto.
Vende la moto.
Frente al argumento de que no es que Ziganda juega así porque es que la plantilla no da para más. No, Ziganda jugaba igual en un Oviedo con Borja Bastón promediando 20 goles por temporada. Eso, y jugaba igual,
La antítesis del Pacheta. El Pacheta de el Huesca, que nos esperen. O sea, esa es la actitud. O sea, tú vende la moto.
Bercero a un gol. Bercero a tres jornadas. Claro. Para el final, el Huesca, todo el mundo le daba por salvado. Las casas de apuestas decían, el Huesca está salvado, Las casas de apuestas, que eso es lo más objetivo y racional que hay.
Es la diferencia de actitud positiva, ¿no? O sea, la actitud tiene que ser positiva. Luego ya el tiempo ya pondrá cada uno en su sitio. Pero tú la actitud positiva...
Es que la motivación también es muy importante.
Claro.
La cabecita, que hablamos siempre.
Un momento. Ya conoces la Taberna del Gordo en el polígono Sepes de Huesca.
¿La Taberna del Gordo?
Ah, sí, la Taberna del Gordo. Muy top.
Me encanta la Taberna del Gordo,
Y ahora con nuevo horario de 7 de la mañana a 8 de la tarde, con horario de cocina ininterrumpido todo el día. Ya no hay excusa para disfrutar de los menús diarios, arrocería, sidrería, nuestros asados y brasas. Reserva en el 974-00-2745.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. en calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscafrost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscafrost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974 70 13 31.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscafrost! ¡Oscafrost!
Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Deportes. Estar informado.
4 para llegar a las 4 de la tarde. ¿Algo más que queráis apuntar de lo de ayer? No os dejéis nada, porque luego os iréis a casa fastidiados. No, me quedé con ganas de decir algo.
Estábamos comentando fuera de micro pues que al final que es verdad que podía haber hecho cosas, pero que atrás tampoco tiene una defensa como para... Es decir, pues con Rubén Pulido, que quieres que no estará algo de falta de ritmo, sin el capitán atrás, pues no quiso que le sorprendieran. A Ratio sí que le dio más libertad para subir. Y no quiso, o sea, quitar uno de atrás, no lo vio y no supo hacer otra cosa. Yo, para mí, lo que sí que voy a hacer es poner en ese caso a Marc Mateu de lateral, quitar a Florian y jugártela por una banda.
Yo quería destacar la rehabilitación del propio Rubén Pulido, que ojo, en la segunda vuelta solo había jugado en Gijón y fue expulsado. Es decir, no jugaba una cantidad de minutos decente desde el derbi de la Romareda. Iba a tener que jugar el domingo en Villarreal, en la Cerámica, porque sin Pulido, además, Ziganda va a tener que rehacer la defensa porque tampoco estará Ratiu.
¿Quién va a jugar por la derecha, Miguel?
Nieto, ¿no?
Juanjo Nieto.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Nieto, defensa de...
¿Estáis convencidos que juega Nieto?
Sí, sí.
O eso, o tres centrales.
O sea, si fichamos un lateral.
Con Valentín Carrilero.
¿Sabes cuántos minutos ha jugado Bercero?
Ya, pero claro, ¿cuándo va a jugar, pues?
Un minuto, dicen las estadísticas. Que son más porque realmente no cuentan los añadidos y tal. Pero bueno.
¿Cuándo va a jugar si no?
Bueno,
si está Ratio no va a jugar.
Nos dicen que ya un mes que está perfectamente para competir. Entonces vamos a creerlo.
Hombre, que no es un chaval de 18 años que dice que tienes experiencia.
Vale. No, yo perfecto, que juegue Nieto. Pero creo que va a ser defensa de 3 con Valentín, carrilero. Y Villarrasa por el otro lado.
No.
Puf. Pues me mata, sí. Si es así.
¿Que le va a poner defensa de 5 en Villarreal? Vamos.
No, que me bajes a Valentín tan abajo.
Defensa de 5 en Villarreal, seguro. Vamos.
Sí, no, eso es duda. Casi seguro. Casi seguro.
Bueno. Además, un Villarreal que le metió ayer 5 al Cartagena, 5-2.
Uh-huh. Ojito, ¿eh? Domingo 6.
Y está por encima de la clasificación ahora.
Sí, sí.
Tenemos toda la semana para pensarlo.
¿Nosotros o...?
Sí, sí.
No acertarás, o sea, queda igual.
El cuerpo técnico. Nosotros el cuerpo técnico.
Está bien tirada. ¿Cómo es la semana, Miguel?
Pues fíjate que hoy ha habido sesión de recuperación, mañana fiesta y desde el miércoles, pues ya de tiro, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo partido, como decíamos, 6:30, en el Estadio de la Cerámica. Vaya campazo para jugar y buscar, somos recurrentes, la primera victoria a domicilio desde octubre.
Lo que pasa es que es un campo muy grande, muy bonito, pero me imagino que aficiona a no sé cuánta gente irá a ver el filial.
Te puedes imaginar.
Poca.
Ya, pero eso que yo casi prefiero
más recogidito,
estadio,
¿no?
Más pequeño, ¿no? Sí, estadio grandes
vacíos. El de la Ciudad Deportiva, allí el Huesca hizo historia, ¿eh? Con 13 autocares, ¿fueron, Miguel?
Sí, 13. 13 gratis, ¿no?
Sí, gratis. Gol de Camacho.
El gol de Camacho.
Sí, sí. Y las paradas de Tony Doblas, que hizo... Porque fueron 10 mano a mano. O sea,
¿Qué porterazos hemos tenido en la Sociedad Deportiva Huesca?
Sí, ¿verdad que sí? Okay. ¿Y ahora qué? 10 partidos para el final. ¿Qué hacemos, José Luis? 10 partidos son 2 meses y medio,
Se nos puede hacer muy largo. Porque yo ya he perdido la esperanza de que haya ese cambio de chip de fuera de casa y ese puntito de ambición. A no ser, oye, que se acerque a los 50 y diga, venga, va, rienda suelta. Pero creo que no. Esto va a ser hasta el final. Por eso.
Pues nada. Aquí, de todas maneras, lo pasaremos bien, ¿eh?
Sí, nada, oye. ¿Qué vamos a hacer?
Por cierto, el viernes presenta en su ciudad y se inaugura la base aragonesa de fútbol, ¿eh?
Ah, muy bien.
Con autoridades varias.
Muy bien, pues bueno, pues el viernes día muy especial para el futuro, presente y futuro del Huesca. Un abrazo Monzón, un abrazo Bercero, adiós. Chao, Miguel, mañana tenemos Oasis y muchas más cosas. Hasta mañana.